Sí, te iba a consultar,
Sergio,
Francesco, con el tema del nombre Cóndor Salvaje. ¿Podrías contarnos un poco más de esto y también de cómo fue la competencia?
sí, elegimos el nombre. Si bien nosotros comenzamos el año pasado con esta iniciativa, este sería nuestro segundo año consecutivo en participar. Elegimos el nombre porque más, bueno, primero no sabíamos cómo llamarlo y lo elegimos porque vimos que era un ave autóctona de la zona de Tucumán y bueno, aparte de que está en peligro de extinción actualmente, como en forma de reconocerlo.
Bien, me imagino la felicidad, ¿no? De esto de no solamente de haber competido, sino también de todo el aprendizaje y todo el proceso que conlleva, digamos, construir, diagramar y planificar un satélite. Coméntanos, ¿cómo se fue gestando esta idea? Y, digamos, el equipo de trabajo también me imagino que ha de ser muy importante el rol de cada uno, ¿no?
Claro, sí, como dice usted, fue bastante complicado. Comenzamos este año, ¿cómo lo podría decir? Comenzamos como un equipo ya más experimentado al año pasado que competimos. La competencia se encargaba de hacer un pico satélite, que parece una lata de gaseosa, donde van muchos sensores eléctricos. Para hacer un cierto tipo de misión a futuro. Puede ser, en nuestro caso, era para un cuidado ambiental. En tema del equipo, como me hablaba usted, fue bueno, bastante duro por el tema de convivencia, venir en fines de semana, hasta en vacaciones, a clases, va, al colegio, a desarrollarlo alcanza. Y bueno, generamos un tipo de fraternización ahí entre mis compañeros, nos volvimos más amigos y más juntos, se podría decir.
Hola Francesco, muy buenas tardes. Bienvenido a Norte Grande. No los quiero poner nerviosos, sé que están allí con algunos de los compañeros, pero en estos momentos los estamos escuchando en seis provincias a través de nueve emisoras de Radio Nacional Tartagal. Así que no se me pongan nerviosos, porque si ustedes fueron capaces de crear un satélite, que ahora me vas a contar cuál es el propósito de este satélite, bueno, no le tienen miedo a nada. Contame, ¿un satélite para qué? ¿Qué función va a tener? ¿Y cómo se les ocurrió tremenda hazaña?
Buenas tardes, primero que nada. Se nos ocurrió esto más que nada porque una de las misiones que pedía la CONAE era lograr una misión para un cuidado ambiental. Nos pusimos a investigar más qué ocurría en nuestra zona y vimos que algo que no se da un control muy a menudo es el control de la quema de cañaverales a cielo abierto y también de basurales, que eso genera una gran contaminación al medio ambiente y a su vez afectan como en las redes eléctricas públicas, afectando los capacitores, digamos, y pudiendo ya dañarlo. Se nos ocurrió esa idea porque, va, investigamos con los profes, en la cual consiste en el CANSAT poner una cámara que tomará fotos y analizará el tipo de tierra mediante un software de cómo se afecta a esa quema a cielo abierto, afecta a la tierra. Claro, cómo afecta a los gases al medio ambiente.
Impresionante, impresionante y además un aporte muy importante para el cuidado del medio ambiente. Francesco, sé que estás con alguno de tus compañeros que también tienen toda la absoluta libertad de hacer algún aporte, si quieren también hablar con nosotros, van a ser muy bienvenidos, ¿no? Eso desde ya sépanlo. Ahora, mi pregunta siguiente es, ¿ustedes entre qué edades tienen y por lo que entiendo están en el secundario, ¿verdad? ¿O ya están en la universidad?
No, estamos en el secundario todavía. Yo tengo 16, mis otros compañeros tienen 17 y 19 años, siguen en el secundario. Ahora le comparto con un profe encargado del proyecto, que va a platicarle con usted también.
Bueno, yo le quería comentar que la escuela depende de la Universidad Nacional de Tucumán. O sea, es una escuela preuniversitaria y bueno, es muy importante el asesoramiento que tenemos de toda la universidad, porque tenemos muchos profesionales que nos pueden ayudar, pero realmente todo se llevó adelante por medio de un grupo de profesores y de alumnos que fueron descubriendo digamos, toda esta temática. Lo bueno de este proyecto es que son todas cosas nuevas y tuvimos que estudiar mucho los profesores, incluso los alumnos, o sea, obviamente, para lograr el fin que estábamos buscando. O sea que se puso mucho en juego y las misiones son bastante ambiciosas, pero realmente yo creo que van a llegar a buen puerto. O sea, todos estamos, digamos, aprendiendo en este momento y el orgullo que tenemos de haber participado de un grupo de 500 escuelas, participantes, digamos. Nosotros pasamos a una primera selección de 30, donde quedamos clasificados, y la última selección, esta de 5, ya es la definitiva. O sea que vamos a participar lanzando nuestro pico satélite dentro de un mes, más o menos. Y
Profe,
como
¿cómo
decía
le va?
Francesco, por último, quería aclarar el tema de las fotos. Serán que va a sacar el satélite, además de otro sistema digamos, que tiene para direccionamiento, que también es novedoso, pero las fotos nos sirven. En mi caso particular, que estoy interesado por el medio ambiente, serán analizadas con software que tenemos acceso de la NASA. Entonces, va a abarcar un hito esto.
Profe, ¿cómo le va? Guido Ferreira desde Tucumán, hablando y es un placer compartir con Francesco y con usted también. ¿Su nombre cuál es?
Gustavo Adolfo Poch,
Gustavo.
ingeniero mecánico.
Y esto de lo que decía recién, de analizar a través desde el aire la posibilidad de esta quema de cañaverales. Hace poquitos días nada más tuvimos aquí en Tucumán inconvenientes con quemas de pastizales y demás que había dejado sin luz a casi media población. Digo, tan importante todo esto para que se pueda repetir y replicar en las provincias del norte que nos están escuchando. Muy bueno. Y lo escuchaba también acerca de lo que están trabajando del Instituto Técnico allí en Aguilares, en el sur de la provincia, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán. Digo, esto del sector público, cómo está apoyando a la investigación, ¿no? Cuéntenos acerca, usted, como experiencia, como profesor, y los chicos que nos están escuchando allí también, de trabajar en una escuela pública técnica dependiente de la universidad y que le brinden las posibilidades de estos conocimientos. Por allí muchos no tienen esa posibilidad y quizás ellos mismos ni pensaban que iban a estar estudiando algo tan relevante como lo están haciendo ahora y tan importante para la comunidad.
Bueno, no sé quién quiere contestar o.
Sí, como dice usted, no teníamos pensado, más lo hicimos con una forma de desafío, aparte, digamos, de lo que serían nuestras clases, ver que hasta dónde podíamos llegar. Y bueno, llegamos hasta la final y es
Bueno,
importante.
y perdonad, Francisco, de la escuela pública, digamos. Como se sabe, tiene mucha falencia, quizá no contamos con algunos elementos, pero el material humano que tenemos es tremendo. El reto fue gigantesco porque tuvimos que, o sea, consultar a profesionales de varias disciplinas y que la universidad pública nos brindó esa posibilidad. Es cierto que no es que tuvimos los recursos limitados, pero realmente los supimos manejar de alguna manera, pero el rol humano, la capacidad humana que encontramos, eso creo que es lo más importante. Es lo más importante porque no creo que fuera de la universidad pública no lo hubiésemos encontrado, digamos, porque hay gente muy, muy valiosa y predispuesta a colaborar. Eso es lo que yo quiero aclarar. Ya le voy a dejar a los chicos para que sigan con las preguntas, pero en esto tengo que destacarlo, que los profesionales que tuvimos que nos asesoraron son de primera línea. ¿Sí? ¿Quieres decir algo vos, Francisco?
No, seguir con lo que decía el profe, de que sí, tuvimos un gran aporte con el tema de los profesores. Hay muchas cosas que no se ven en secundaria, como lo desarrollamos, y indirectamente lo logramos hacer, porque tampoco nosotros los alumnos sabíamos que estábamos haciendo eso, y lo logramos, digamos. No sé si quieren que le explique cómo consiste, digamos, la estructura del Kansas y todo eso.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos en el aire del Norte Grande, con el profe Gustavo Poch y con Francesco desde el Instituto Técnico de Aguilares, y les agradecemos la posibilidad esta de presumir, presumir en la región, presumir en el país, con este premio, que se lo, esta posibilidad de continuar en el... Queríamos consultarles qué proyectos singulares están trabajando con estas tecnologías allí en el instituto.
Bueno, ¿qué ha pasado? Que nosotros tuvimos que incorporar muchas otras cosas que no teníamos, que nos veníamos trabajando, como hacer el diseño 3D, lo hacíamos en las materias, pero acá tuvimos que empezar a usar software, por ejemplo, el Fusion 360, para hacer el diseño en 3D, luego usar, gracias a Dios, la universidad también nos facilitó dos impresoras 3D, empezamos a usar tecnología aditiva, que es la impresora 3D, o sea que estamos formando chicos que están diseñando en 3D, diseñando... el año pasado para hacer una, para que se den cuenta la magnitud, el Kansas es una latita, digamos, el tamaño de una lata, por eso se llama Kansas. Kan es un can en inglés, sat el satélite, y tenemos que meter ahí adentro de esa latita, que está diseñada y hecha con plástico, todos los componentes electrónicos y todo lo que va a ser para la misión tiene que caber adentro, junto también con las baterías que necesitamos y la energía. El año pasado, uno de los chicos que estaban encargados de hacer el diseño de la cáscara nomás, donde iba a entrar todo, hizo más de 80 modelos, digamos, para que ustedes se den cuenta para que ustedes vayan viendo de la complejidad de esto, y el nivel de aprendizaje que se puede llegar a adquirir después de haber estado en contacto con esta tecnología. Y realmente los chicos se van adaptando, van asimilando esta tecnología, tanto como la electrónica, como otras cosas, que quizás están un poco fuera de la currícula, pero estamos absorbiendo un conocimiento que realmente fue esta situación en que nos puso el proyecto este, que avanzamos muchísimos pasos, progresamos muchísimo. Yo creo que, y todas muchas escuelas que a lo mejor quedaron en el camino tuvieron la misma experiencia. O sea, la adquisición de conocimiento que no se hace normalmente porque la currícula no lo contempla o no lo tiene. Entonces, al tener este challenge, esta situación de algo novedoso y algo nuevo, lo pone a toda la escuela en una situación de, digamos, de aprendizaje, de adquirir conocimientos que normalmente no lo tenemos, no lo tenemos porque la currícula no lo pide. No sé si se capta la importancia de este trabajo, digamos, de este proyecto. Y yo creo que repercutió en todas las escuelas, ¿no? En todas las escuelas, porque de alguna manera lo que no pudieron, porque no pudieron, pero realmente habrán hecho alguna especie de elaboración y de adquisición de conocimiento, pero bueno, no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros, que teníamos todos los astros, digamos, alineados, estaban los profesionales que tenían que estar, los chicos que tenían que estar, las circunstancias que tenían que estar, se alineó todo para que esto suceda como sucedió.
Invaluable Entonces, también la motivación, ¿eh? La motivación de los profes y de los chicos.
Sí, claro. Respondiendo a la pregunta que hizo, aparte del CANSAT, este CANSAT motivó a muchos estudiantes ya egresados y otros que están por egresarse este año, en generar proyectos, yo lo puedo decir, innovadores. Hicieron un brazo robótico con medio de programación y de diseño 3D, como dijo el profesor, en Fusion 360, y a ese brazo se lo imprimió en las impresoras que nos proporcionaron. También uno de nuestros compañeros del equipo, en su proyecto final integrador, que tenemos que presentar todos los años en el colegio, a los últimos años, perdón, está haciendo una prótesis de una mano robótica. Una prótesis de una mano que consiste en personas que sufrieron una amputación, poder utilizar una mano, una segunda mano, digamos, y poder utilizarla como nosotros usamos nuestras dos manos.
Tremendo. Sí, parece
digamos, varias premiaciones entonces para los alumnos, los estudiantes del técnico de Aguilares de Tucumán.
Sí, parece que sí.
Profesor, ¿cómo le va? Acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa, Norma les habla. Y bueno, pensaba en esto, ¿no? En lo que respecta a la elaboración, que los chicos estaban por explicar un poquito cómo han elaborado, y en esa integración también, ¿y qué sienten los chicos? ¿Este es el camino para seguir la carrera después de la secundaria? Bueno, que nos comenten un poquito y que le comenten al norte del país.
Y bueno, lo que yo puedo hablar personalmente y como... y con mis compañeros también, este proyecto nos abrió mucho la vista, digamos, de cómo es el mundo actual, y sí, a muchas personas les dio el camino a qué estudiar en una carrera en el futuro. Por ejemplo, yo quiero estudiar ingeniería biomédica, si bien no está muy relacionado, pero me ayudó, digamos, mucho a saber qué quiero estudiar. Otro compañero quiere estudiar una carrera que sería ingeniería aeroespacial, que, bueno, es lo que se basa en este CANSAT, y así sucesivamente mis compañeros que, bueno, no se encuentran acá.
Bueno, y comentarle también a nuestra audiencia qué le pareció toda esa integración. Ustedes sean cuántas escuelas han participado, y bueno, cada una con sus particularidades también, ¿no? Que esto solo se hace en Argentina, en escuelas técnicas, y bueno, para que el día de mañana tengamos muchos más científicos elaborando grandes cosas para poder experimentar más allá del universo en sí, ¿no? Porque yo creo que todo esto también trae algo aparejado que tiene que ver con la tecnología.
Por supuesto. Participaron más de 800 escuelas y, bueno, fuimos una de las 5 seleccionadas, escuelas técnicas y no técnicas. Eso fue la gran fascinación que tuvimos nosotros de la CONAE, que nos permitió que participen gente que no tenía grandes conocimientos y ellos les daban cursos, lo que sería de programación, electrónica y diseño, que eso fue muy de gran ayuda, digamos.